Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Siempre contento de hablar un ratito de la historia de Canarias. Vamos a hablar hoy de algo que se ha hablado mucho, pero que la mayoría de los canarios pues no tenemos conciencia de cómo era el tema y de dónde venía. Vamos a buscar las conexiones de la momificación canaria.
Sí, ya he tocado este tema. He tocado el mundo espiritual, el mundo mágico espiritual de los guanches, que es lo que llevaba una comunidad para dedicar tantos recursos para momificar un cadáver. Eso evidentemente es una creencia religiosa de un mundo después de la muerte, ese mundo paralelo que los guanches lo veían tan convincente. Tenemos que decir que los guanches, la momificación guanche, las momias guanches se llamaban sasos.
¿Sasos?
Sí.
¿De ahí la palabra sasho?
Saso, saso. Hay que decir que las momias más antiguas que se conocen, que eso no significa que no hayan anteriores, son de 400 años después de Cristo en Tenerife y 300 años después de Cristo en Gran Canaria. Hablo de Gran Canaria y de Tenerife porque son las dos únicas islas donde están verificada la momificación. Hay indicios, que en La Palma también, pero solamente indicios. En el resto de las islas es posible, hubiese momificación, pero todavía no
tenemos datos,
no tenemos la certeza.
Científicos.
La certeza. Hay dos tipos de momificación. La momificación natural, que es la deshidratación y desecación del cadáver por medios naturales, llámese por un lugar seco, sol, enterrado en una arena en unas condiciones ambientales, y luego la artificial. Sobre la momificación de los guanches han habido muchos historiadores, muchas personas que han escrito, como el padre Espinosa en el año 1594, Antonio Viana, Juan Núñez de la Peña, Viera y Clavijo, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que momificaban los cadáveres, habían hombres para momificar a hombres y mujeres para momificar a mujeres. Estas personas eran transmitidas de generación en generación su sabiduría de momificar. Muy ancestral.
Los aborígenes no tenían escritura, ¿no?
Sí, tenían
como para plasmar.
Se han encontrado hasta dos tipos de escrituras en Tenerife. Eso no significa que tengan libros. Probablemente, si tenían algo escrito, probablemente serían pieles y probablemente habrían desaparecido hace muchísimo tiempo. Y lo que queda actualmente son en piedras, evidentemente. Pero sí, ahí se han encontrado en
comunicación escrita.
Concretamente en Tenerife, dos tipos de escritura. Y ya hemos hablado de las escrituras del Julán en el Hierro, que tiene más de ciento y pico gráficos. El proceso de momificación era bastante complejo. Había que lavar al difunto para purificarlo. Hay que pensar que el lavar muchas veces se cree que era parte de la momificación, pero hay otra filosofía, igual que cuando se nace, el niño se lava, pero muchas veces no es para lavar los residuos del propio nacimiento, sino para entregarlo a una nueva etapa. Es un rito de tránsito, igual que cuando nace, sale del vientre de la madre y entra en el tránsito de la vida. Cuando sales de la vida y entras en el tránsito de la muerte, también se lava. Entonces se sabe que se lava.
Los musulmanes lo hacen.
¿Eh?
Los musulmanes lo hacen.
Exactamente. Date cuenta que el cadáver se lavaba dos veces al día, y con aguas perfumadas, con lavanda, con jara, con ciclane, con mocán, con hojas de mocán, con joya, que era la fruta del mocán, y se hacía una especie de bálsamo que era con manteca. La manteca se hacía muchas veces con leche de cabra y con grasa de cerdo. Tenía fragmentos de gramínea, de sangre de drago, de resina de pino, incluso musgo de laurisilva. Todo eso era un complejo que se utilizaba para la momificación y se introducía a través de la boca. Como cuando rellenas un pavo, exactamente igual, pues se rellenaba y ese proceso duraba más de 15 días. Una vez que se rellenaba con esa manteca, con esa cantidad de hierbas, también se utilizaban otro tipo, como por ejemplo podía ser arena volcánica, que es la tierra pómez o piedra pómez machacada, que absorbe mucho. Lo importante era dejar el cadáver seco. Por eso también una vez que se ungía y untaba el cadáver, se exponía al sol. Se exponía al sol durante muchos días, durante más de 15 días, y se volteaba el cadáver para resecarlo conjuntamente. En invierno, cuando no había esa cantidad de sol, se ahumaba dentro de una cueva. hay residuos incluso de pequeños trozos de carbón en ciertos cadáveres, pero se cree que también se podían ahumar dentro de las
cuevas
del fuego. También trataban el cuerpo como una especie de lejía de pino. Lejía, pero era muy diferente a la lejía que actualmente conocemos. La lejía de pino era una especie de maceración de la hoja del pino que tiene fenoles, tiene taínos, tiene conservantes, tiene desinfectantes, y lo lavaban y lo secaban al sol en verano y en hornos en invierno. Esa lejía era muy importante. Tenía que dejar el cuerpo sin humedad y seco. La manteca, como he dicho, se hacía, era manteca de ganado, que no es otra cosa que he dicho, leche de cabra con grasa de cerdo, derretida, y se introducía por fuera y por dentro, y se volvía a secar. Entonces, muy interesante ese procedimiento, porque seguramente nos dejaremos en el tintero muchos ingredientes que todavía no se sabe. La manteca derretida con polvos de brezos, con piedra pómez o tosca, que también se utilizaba. Cáscara de pinos y otras hierbas, todos los días durante 15 días y al sol. Abreu Galindo también dice que se vaciaban los vientres. Aquí es un caso bastante discutible, porque se cree o se sabe que solamente se vaciaba los vientres de los grandes menseyes, porque hay muchas momificaciones que conservan todas sus entrañas y no habían incisiones, pero los menseyes, lo más probable es que sí se extraían las vísceras. De hecho, hay un ritual, que ya lo mencioné una vez aquí, un ritual que era un poner las vísceras de los menseyes en unas cestas hechas con hojas de palma y se entregaban a un guerrero voluntario. Normalmente ese guerrero voluntario era de la misma generación del difunto, y con esas bolsas, con las vísceras del mensey, llegaba, después de un ritual religioso, se caminaba a un peñasco y se suicidaba, se lanzaba al vacío, con la única finalidad de llevar esas vísceras al más allá y acompañar al mensey. Eso genera una filosofía religiosa muy profunda, muy profunda. También vamos a hablar de que hay muchos escritos, como el que voy a decir ahora mismo, de los menseyes. Tienen la costumbre entre ellos de, cuando un rey muere, le extraen las vísceras y las meten en unas cajas hechas de hojas de palma, y luego harían el suicidio ritual que acabo de mencionar. También hay que decir ese paralelismo que siempre se ha hablado de la momificación egipcia con la momificación guanche. Hay bastantes indicios de que pueden haber alguna influencia, sobre todo las sociedades libios bereberes del norte de África. Hemos hablado ya anteriormente que cuando Roma derrotó a Cartago era un imperio que habitaba en el norte de África, en la actualmente Túnez, y era un imperio comercial que se extendía prácticamente en todo el Mediterráneo Oriental, inclusive España, y en todo el norte de África. Se sabe que a 450 kilómetros al oeste de Alejandría empezaba el pueblo libio. Pero ese pueblo libio, que lindaba a 400 y pico kilómetros de Alejandría, tenía muchas costumbres egipcias. Eran libios, pero con costumbres egipcias. Por ejemplo, los adimarquidas, que eran libios, pero con muchas costumbres egipcias. Hay que entender que cuando Roma se posicionó en el norte de África, que ya lo discutimos aquí alguna de las veces que hablamos de esto, muchos pueblos libios bereberes del norte de África fueron trasladados de manera forzosa por Roma a Canarias. Dentro de ese desplazamiento seguramente habrían etnias bereberes, libio bereberes, que asumían ese tipo de momificación egipcia, porque también eran costumbres. Date cuenta que también se han encontrado en Tánger cuerpos momificados, probablemente por influencia egipcia, inclusive fenicia. Date cuenta que los cartagineses no es otra cosa que los fenicios, eran cultura púnica. Hay una cosa que ha pasado un poquito desapercibida y me gustaría mencionar, que es el natrón.
¿Qué es eso de natrón?
El natrón es una especie de sal mineral. Tiene carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, sulfato de sodio, y lo utilizaban muchísimo los egipcios para conservar el cadáver. Lo resecaba, lo deshidrataba, y curiosamente en el té de ahí. Y hasta hace relativamente poco tiempo se desconocía eso, y probablemente los guanches conocían el natrón. Y el natrón es un producto natural que lo utilizaban los egipcios para momificar sus cadáveres, y probablemente los guanches también lo utilizaban. Era una forma de desecar y de ayudar. Aquí afortunadamente teníamos muchísimas propiedades, tanto vegetales como minerales, para esa conservación. Y si traían del norte de África esa tradición milenaria modificada a nuestra singularidad, pues este es el resultado.
¿Y las vendas? ¿Hay vendas en las momias canarias?
No, las vendas en los egipcios. Aquí teníamos cuero. Cuero normalmente de cabra o de oveja. Hay que entender que esos cueros estaban preparados, eran como gamuzna, eran cueros muy preparados para este cometido.
Supercurtido,
se conservaban exclusivamente para este cometido y se cosían con los propios cueros. Uh-huh. Y se cosían tan bien que prácticamente casi no se ve ni el cosido. Era espectacular la manera de coser. Y envolvían esos cadáveres en esos cueros, una vez pasado ese proceso de momificación, hasta llevarlo a su destino, que era en una cueva, evidentemente, en una cueva en posición, muchas veces la mayoría horizontales, pero también se han encontrado cadáveres horizontales encima de un tablón, encima de eso, o en el suelo.
Pepe, ¿tú por qué crees que se expolió el patrimonio cultural guanche o de los aborígenes de Canarias? Porque has hablado de que la momificación era de Tenerife, que es donde estaban los guanches, y de La Palma.
De Gran Canaria.
En Gran Canaria. ¿Por qué esa expoliación de esas momias?
Bueno, siempre
porque tenemos menos aquí en Canarias de las que hay regadas por el mundo.
Siempre se ha expoliado, pero también hay que decir que desde el 1700 a principios del siglo XX hubo una frenesí de coleccionismo. Muchísimos pseudocientíficos europeos venían a Canarias y nosotros, por nuestra ignorancia y por nuestra estupidez, le abríamos un patrimonio que podíamos haber conservado espectacularmente, y aquí se expoliaron cientos de momias.
¿Hay más fuera que dentro?
Cientos de cadáveres que no eran momias, cráneos, huesos, etcétera. Recuerda que hace dos semanas hablamos del expolio de las momias, y solamente en Francia habían cientos de cráneos y de huesos. Y no solamente eso, sino luego los ajuares. Date cuenta que cuando descubrían un cadáver momificado en una cueva, ese cadáver muchas veces tenía un ajuar. Si era un mensei, probablemente tendría un añepa. Todo eso ha desaparecido, todo eso era una información que nos podría haber aportado muchísima, muchísima luz a todo este tema tan interesante.
Para eso te tenemos a ti, Pepe, para que vayas poniendo luz y que tomemos conciencia de que de dónde venimos para saber a dónde vamos. Bueno, siempre es un placer compartir.
Un placer para mí dar un poquito de luz a nuestra historia, que es nuestra, no es mía, es de todos ustedes.